Dice Lucas 9, versículo 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Padre, gracias. Señor, gracias porque nosotros te amamos con el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias por la fe que tú nos has concedido, una fe que es más preciosa que el oro. Gracias porque adoramos al Cristo de Dios. Porque no adoramos a un Cristo falso, sino que adoramos al verdadero Cristo, al Cristo de Dios. Y como dijo Pedro, gracias Señor, porque ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida que darnos. Danos tu palabra en esta mañana. Enséñanos, Señor, provechosamente. Háblanos al corazón. Desafíanos con tu palabra y ayúdanos a adorarte mientras escuchamos tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta hora quiero hablar de los versículos 21 hasta el 26 del mismo capítulo 9. Dice la palabra, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Cuando nosotros escuchamos el lenguaje que Cristo utiliza para con aquellos que le seguían, nos sorprende su rudeza. Es el mismo Señor el que también le dijo a aquellos, venid a mí y yo os haré descansar. El mismo Cristo que invita a unos a descansar es el mismo Cristo que los desafía con estas palabras. Parecen palabras muy duras, muy ásperas. Y nos preguntamos, ¿acaso deseaba el Señor frustrar o desanimar a aquellos que le seguían? ¿Por qué Jesús le habla en esta forma? ¿Qué es lo que pretende el Señor a hablarle a la multitud y confrontarlos de esta manera? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ellos saben el lenguaje que Cristo está utilizando. Ellos saben lo que significa la cruz. No es un adorno como hoy podemos usarlo. Ellos saben lo que es negarse a ellos mismos. Saben las implicaciones del mensaje que Cristo les está dando. ¿Por qué Cristo lo hace? Hermanos míos, Cristo no se maravilla de que multitudes le sigan. A Él no le impresionan las multitudes, ni le impresionan los aplausos de los hombres. Él mismo declaró, gloria de hombre no recibo. Así que, ¿qué es lo que pretende el Señor? En primer lugar, con este llamado, con esta convocación, el Señor pretende nada más y nada menos
evitar que nadie le siga a la ligera y que nadie le siga por pura emoción y que nadie le siga por cualquier otra causa o por cualquier otra intención que no sea él mismo y su causa.
Sí, él sabe que muchos son impresionados por los milagros, que otros van detrás de él por los panes y los peces, que otros se emocionan en el momento y confunden la emoción con la fe verdadera. Pero Cristo no quiere seguidores así. Él quiere seguidores genuinos, verdaderos, y que reflexionen en el costo y el precio de seguirle a él. Es por esto que le hablas de esta forma. Estos que siguen a Cristo a la ligera, por emociones o por razones inválidas, son los mismos que lo abandonan a él en el tiempo de la prueba o de la persecución. Sí, son la misma gente cuando la emoción se va, cuando la prueba los confronta, entonces claudican y le dan la espalda al mismo que habían alabado. Fueron esas mismas multitudes que le aplaudieron, las mismas que declararon, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Estos son los que causan mucho daño al nombre de Cristo y también a su causa. Desertan, abandonan la fe, se apartan, amándose a sí mismo y al mundo más que a Cristo. ¿Sabe lo que pasa, hermanos míos? Que estas son las gentes que el mismo Satanás los coloca en pantalla gigante para que el mundo vea, ¿sí?, y blasfemen el nombre de Cristo. Son estas gentes las que el Señor quiere desanimar para que no le sigan por una causa que no sea Cristo mismo. Y muchas veces, hermanos míos, somos nosotros también culpables de no declararle a las gentes que discipulamos cuál es el costo de seguir a Cristo. Le predicamos un evangelio fácil, pero el evangelio no tiene nada fácil. Tiene un costo. Es un costo que la carne no está dispuesta a pagar. Hermanos míos, para poder seguir a Cristo, en verdad, se requiere gracia. Porque por nuestro propio esfuerzo nunca podremos seguirle como Él lo requiere. A menudo las personas pueden engañarse a sí mismas, pueden ser animadas a creer que son verdaderos creyentes, cuando en verdad no lo son. Y por eso Cristo nos confronta de esta forma. Quiero que mires conmigo en esta hora tres aspectos que Jesús le requiere a sus seguidores. Y quiero advertir que esto que Jesús requiere a sus servidores no son requisitos para la salvación, ya que la salvación es por sola fe y sola gracia. Pero esto que está aquí es la evidencia que debe mostrarse en aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo. Son las evidencias de los que son salvos y es la clase de vida que reflejan aquellos que en verdad se han convertido con todo su corazón. Así que, mira conmigo, en primer lugar, se requiere un negarse a sí mismo. Hermanos míos, esto no es un llamamiento que la gente puede tomar así por pura emoción. No, no, no. Mira la implicación, negarse a sí mismo. Cristo está pidiendo nada más y nada menos que nos desasociemos de nosotros mismos, de lo que nosotros éramos. Como cuando Pedro le negó y dijo, no conozco a ese hombre, dijo Pedro de Cristo. Cristo quiere que nosotros digamos eso mismo, pero de nosotros mismos. No conozco a ese hombre. No conozco lo que fui, no me asocio más con él, ni me identifico más con lo que antes fui. Como Agustín, en aquel ejemplo que le hemos dado antes, llevó una vida libertina, una vida de fornicación, una vida promiscua, pero cuando conoció a Cristo, murió a él mismo. Y aquella mujer con la que él saciaba su lujuria, encontró el camino y le persiguió y le voceó, Agustín, Agustín, soy yo. Pero al ver que él no respondía a su llamado,
le salió al encuentro y le dijo: Agustín, soy yo.
Y él respondió: ya sé que eres tú, pero yo ya no soy yo. Está diciendo: ya yo no me identifico más con ese hombre. El que tú conociste antes se murió. Bendito el nombre del Señor.
Niégase a sí mismo. No conozco a ese hombre. Es un llamado a ignorarnos voluntariamente, a ignorar nuestra existencia, tratarnos como si no existiéramos.
Por supuesto, Satanás traerá pensamientos y traerá personas que habrán de recordarnos lo que fuimos y cómo andamos, a los cuales cerraremos nuestros oídos y le declararemos: no conozco a ese hombre. Hermanos míos, el cristianismo genuino tiene un costo. No es el costo que los hombres le han puesto, sino el que Cristo mismo le ha puesto. Ser un cristiano nominal, ser un cristiano de nombre, es muy barato y muy fácil. Solo se requiere asistir en algunas ocasiones a la iglesia de una manera formal. Pero escuchar la voz de Cristo, creer en Jesucristo, seguirle a donde Él va y confesar su nombre en público y privado requiere la negación de nosotros mismos. Hermanos, esta naturaleza no le gusta asociarse con Cristo. No es la de alguno en particular, no. Nuestra naturaleza humana, carnal, no quiere identificarse con el crucificado. Nos asociamos con un pelotero, con un basquetbolista, con un famoso, con un artista. Podemos usar su t-shirt, podemos usar su nombre, podemos usar una bandera, podemos poner un sticker en nuestro carro. Pero ¿con cuánta facilidad hacemos lo mismo con el nombre de Cristo? Oh, no. No nos gusta usar un t-shirt que diga Jesús, ni soy de Jesús, ni la cruz de Jesús, ni nada que se asocie con Jesús. Preferimos ser creyentes secretos. La secreta de Cristo. Pero hermano, no hay tal cosa como discipulado secreto. Con el que no debemos asociarnos, dice Cristo, es con el yo. Con el que no debemos asociarnos es con lo que fuimos antes. Nuestro llamamiento es a identificarnos plenamente con Él. Pero sabemos, aún los niños. Alguien contaba cómo su hijo, adolescente, le decía: papi, ya aprendí cómo dar gracias por los alimentos y que mis amiguitos no se enteren. Y dice: ¿y cómo? Me agacho a arreglarme los tenis y ahí oro. Imagínense, desde pequeño. Pero esa es la carne, el precio es alto, pero ¿cuántos saben que seguirlo a Él lo vale todo? Seguirlo a Él lo vale todo.
Porque Él lo es todo, y lo que nos ofrece lo es todo.
Sí, lo normal es tratarnos a nosotros mismos como si fuéramos lo más importante de toda la creación de Dios. Eso es así. Desde pequeños nos enseñan a eso. Doña Liliana nos cuenta cómo cuando pequeña ella cumplía años, el mismo día de la independencia, y cuando sonaban todos los cañonazos, la mamá le decía: oye, mi hija, eso es por ti. Pero nosotros tenemos otras formas de hacerles saber a nuestros hijos que el universo entero gira alrededor de ellos y que ellos son lo más importante. ¿Sí? Le alimentamos el ego que ya desde nacimiento lo traen alto. ¿Sí? Esa es la norma. Gratificarnos constantemente, darle a nuestra carne y a nuestro yo todo lo que le apetece. Gratificarnos en nuestros pecados, vivir para proveer a nuestro ego.
Pero Cristo nos está diciendo aquí, si le vas a seguir a Él, si le vamos a seguir a Él, tenemos que decirnos no a nosotros mismos y sí a Él.
No a nuestro yo, olvidarnos de que existimos,
a fin de decirle sí a aquel que nos amó y que se entregó por nosotros.
Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era honor, todo lo que para mí era prestigio, todo lo que para mí significaba algo, mi abolengo,
lo tengo. ¿Por qué? por basura a fin de ganar a Jesucristo. Esta era la actitud de Pablo y esta es la actitud que Cristo está pidiendo. Pero no solamente Él nos llama a una vida de autonegación, Él no solamente nos llama a negarnos a nosotros mismos, sino que nos llama en segundo lugar a vivir una vida que carga un madero diariamente. Tome su cruz cada día y ¿qué? Y sigan. Hermanos míos, el oír a Cristo hablar de tome su cruz cada día y sígame, hoy no es ofensivo. Pero en aquellos días, miles de ellos fueron crucificados en un madero, públicamente por los romanos. Ellos sabían las implicaciones de la cruz. Era vergüenza, era dolor, era oprobio. Eso era lo que era. Y Cristo dice, el que quiere venir en pos de mí, tiene que tomar, no por coacción, sino voluntariamente, su cruz y seguirme. Esto es tremendo. Y quiero aclarar que la cruz no es tu suegra, ni tu vecina, ni tu jefe, ni tu aflicción, ni tu enfermedad. No se refiere a esto, Jesús. Es en el camino del Calvario donde lo encontramos a Él, rumbo a la cruz. Él va a la cruz cuando le habla a sus discípulos. El Hijo del Hombre tiene que sufrir, versículo 22, tiene que ser desechado por los sacerdotes, por los escribas, tiene que ser muerto. Él va a la cruz. Y el que me sigue no puede tomar otra ruta, otro camino, otro sendero. Tiene que también llevar su cruz. Los condenados a la cruz también tenían que llevar su propio madero. Él fue a la cruz para llamar a un gran número de creyentes para que lo siguieran. ¿Dónde estamos tú y yo? ¿Cuántos dan gloria a Dios por seguir a aquel quien nos amó? Jesús está diciendo, ven y muere conmigo. Todos los días. Muere a ti, muere al mundo. Él nos está demandando una lealtad total. Él nos está demandando una devoción completa. ¡Hasta la muerte! Y no se está refiriendo aquí solamente al aspecto espiritual. Esto es físico. Como dice John Piper, hubiera sido inconcebible en los días de Jesús usar una cruz como pieza de joyería y adorno. Nosotros lo usamos hoy, pero en aquellos días jamás. Estas palabras debieron sonar horriblemente a los oídos de la gente. El que toma su cruz, dice Mateo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuando la rebelión de Judas, aquel llamado el Galileo, el historiador romano Josefo y otros historiadores nos dicen que muchos, miles, hay quienes dicen que hasta 2,000 de ellos fueron crucificados a lo largo de la carretera como un ejemplo para los demás. Casi 2,000 crucificados por los romanos. Y Cristo aquí nos está diciendo, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. ¿Y qué? Y sígueme. Está dispuesto a morir por amor a su nombre y por amor a su causa. Bendito el nombre del Señor. Es estar dispuesto a morir por amor a su nombre y por amor a su causa. Implica con la misma una crucifixión a la carne que se opone, al yo que se opone. Ese yo que es egoísta, que es medalaganario, debe ser crucificado. Y Cristo esto nos invita a esto. Pablo dijo de él, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, yo vivo crucificado. Romanos 6 nos dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Dispuestos a llevar su vituperio, confiando en su sangre y también dispuestos a derramar la nuestra. Hermano, esto solo es por gracia. Amén. Esto es por gracia. En nuestra propia carne no estamos dispuestos a esto. Como Pedro cuando dijo, te seguiré a donde quiera que vayas, estoy dispuesto a dar mi vida. Y Jesús dijo, ay, qué bonito se oye, el gallo no cantará, ¿qué? Antes que tú, ¿qué? Me niegue. Se requiere una nueva naturaleza, se requiere gracia del Señor, pero esto es la demanda de Cristo para aquellos que le siguen. Apocalipsis nos habla de aquellos que vencieron, dice Juan. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Reina Valera dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuántos saben que aún hoy hay creyentes muriendo por el nombre de Cristo? Nosotros lo dimos, pero en nuestro contexto no vemos a la gente muriendo por el nombre de Cristo. Pero nosotros debemos estar dispuestos a morir por el nombre de Cristo. Y noten cómo dice el mismo Señor.
Cada día. Esto no es un asunto de un evento. Él habla de un estilo de vida. Cada día. Cada día el creyente debe salir, debe despertar con la misma actitud de negarse a él mismo, a sus pecados, a lo que él era. Al yo soy así.
No, pero ya yo no soy así, porque ahora yo soy una nueva, ¿qué? Criatura. Esto no es perfeccionismo, esto es un anhelo, esto es una decisión.
Cada día,
dice Cristo,
cada día, diariamente,
cada día debemos tener esa actitud por su gracia. Una vida que se niega diariamente, que toma su cruz diariamente, que sigue a Cristo diariamente, que libra una batalla diariamente, peleando contra sí mismo, contra el diablo y contra el mundo, diariamente. ¿Cuántos son confrontados diariamente? Nosotros somos confrontados diariamente. Nosotros no tenemos a Isis persiguiéndonos, pero hay un Isis adentro de nosotros que nos persigue todos los días. ¿Sí o no?
Hay un mundo que es hostil a Cristo y a su causa, que nos persigue diariamente. Que aborrece el Evangelio, que aborrece el nombre de Cristo.
Hay un diablo que se opone y que dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe.
La vida del creyente es una vida diaria en batalla.
A fin de que resplandezca el amor de Cristo en nuestros corazones. Pero hay una presión, el mundo nos presiona para llevarnos a su contexto, a fin de que vivamos como vivíamos antes, huyendo diariamente. Pablo le dijo a Timoteo, pero tú, dijo, en los postreros días van a venir hombres que son así, amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios.
Pero tú, huye de esas cosas.
Hay un huir diario. La palabra huir que aparece allí es la palabra fugitivo. Los creyentes somos fugitivos de muchas cosas. Amén. Fugitivos.
Vivimos corriéndole a muchas cosas. Pero también perseguimos, dice Pablo. Persigue la fe, persigue la justicia, persigue el amor.
Diariamente. Y no se exceptúa ningún día. Cada día. No se exceptúa ningún día. Ni días de vacaciones. Déjame soltar esa cruz y guardarla aquí porque estoy de vacaciones. No, no hay días de vacaciones. No hay días de asueto.
Amamos a Cristo cada día, más que a nosotros mismos, más que al mundo,
más que a nuestros deseos, por la gracia de Dios. Esta clase de vida crucificada se opone al egoísmo, a la comodidad mundana. Sí. Pablo le dijo a los gálatas, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día, tu cruz, no la del otro, tu cruz cada día. Esto es un llamado al que nació hoy, esto es un llamado al que tiene un mes de convertido, esto es un llamado al que tiene un año, 5 años, 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio. Este es un llamamiento para cada cristiano, cada día. Pablo decía, cada día muero. En otras palabras, yo estoy entregado a la muerte cada día. Y Jesús dice, sígueme, mire, niégate a ti mismo, toma tu cruz, ¿y qué? Sígueme. Pastor, pero seguir a Jesús con esas implicaciones no es fácil, es verdad. Por eso se requiere una fe y una gracia que nos capacita para responder a ese llamado.
Pero el problema no está en la carga que impone Jesús. Él mismo dice, mi carga es ligera.
John Piper dice, la exigencia de Jesús de que vayamos en pos de Él no es una carga. En realidad es un privilegio
pero para aquellos en los que Cristo es el todo.
Dice, pero aquellos en que el trabajo, el dinero, los deleites, la familia, los amigos, la comida, el sexo es más importante y atractivo que Cristo, para ellos este llamado de Cristo es una gran carga.
Hermanos, nosotros, para nosotros, el dinero era más importante que Cristo. ¿Sí o no? Para nosotros, el sexo era más importante que Cristo. Los deleites eran más importantes que Cristo.
Cualquier cosa era más importante que Cristo.
Pero cuando Cristo iluminó nuestros ojos, abrió nuestro corazón, todo ocupó su lugar. Y Cristo ocupó el suyo, que es el centro de nuestro corazón.
Todo ocupa su lugar. La razón por la que es difícil no es que Jesús sea muy estricto y exigente, sino que el mundo es un lugar difícil para poder disfrutar a Jesús por encima de todo.
Hermano, lo que Jesús está demandando es que todos nuestros ídolos caigan. Para aquel joven, el ídolo era su dinero, y Jesús lo sabía. Así que cuando Jesús le dijo,
vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y ven y sígueme.
Él dijo, no, tú no eres tanto para mí. Dice la Escritura que se fue muy triste. Pero para aquello que Cristo lo es todo, están dispuestos a abandonarlo todo.
Sígueme, quiere decir el Señor, sígueme confiando en mí, sígueme amándome a mí, sígueme obedeciéndome a mí, sígueme sirviéndome a mí.
Jesús dijo, no se puede servir a dos señores. O amas a uno y menosprecias al otro, o menosprecias al otro. ¿Y qué? Y amas.
No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Es por estas implicaciones. Mira el versículo 57 del mismo capítulo 9. ¿Qué dice allí? Dice el versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esas son las clases de discípulos que Cristo quiere. ¿Sabe cuál es el problema? Que ese Señor se aventuró emocionalmente sin reflexionar en el costo y profirió palabras.
Te seguiré a donde quiera que tú vayas.
Pero Jesús sabía que eran solo, ¿qué? Quizás te pensó que Cristo era un político. Quizás te pensó, oye, si yo sigo a Cristo, ahora yo estoy en olla, pero mañana voy a estar, porque Él va al trono, me va a ir bien. No, mira la respuesta de Cristo. Jesús le dijo, las zorras tienen, ¿qué? Guaridas. Y las aves de los cielos tienen nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar. No tengo nada, dijo Cristo. ¿Nada de qué? Yo no tengo nada de lo que tú estás buscando. Oye, ni siquiera una almohada tengo, le dijo el Señor. Claramente el Señor lo está confrontando con lo que Él está buscando y lo está disuadiendo y le está diciendo, ¡alto ahí!
Lo que tú estás procurando, yo no lo tengo. Las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, yo no tengo nada.
Mira bien, ahora si tú me quieres seguir solo por mí, solo por lo que por mí, si yo soy lo que tú anhelas, si yo soy lo que tú más deseas, si estar conmigo y amarme a mí es lo más grande, sigue conmigo. Pero no. Pero le dijo al otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Noten la palabra primero. ¿Qué es lo que está buscando este? Aquí hay una excusa, otra excusa. Déjame que primero. Y pero el Señor es que te está llamando. Y cuando el Señor llama, no hay primero, el primero es Él.
Pero el Señor sabe que no hay tal padre que se está muriendo, ni siquiera está cerca de morirse, sino que este hombre está usando una excusa
para no seguirlo, o está esperando una herencia. Señor, yo quiero seguirte, pero yo no voy a coger la lucha que están cogiendo tus discípulos. Yo voy a esperar que mi padre muera para yo heredar. Cuando seguimos a Jesús y cuando Él lo es todo, el dinero no es importante, Cristo lo es todo. Renuncia, le dice Cristo, rinde tu comodidad para ir en pos de mí. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero. de los que están en mi casa. Jesús le dijo, mira, ninguno que poniendo la mano en el arado, que haciendo un surco, mira hacia atrás, es digno del reino. No, le dijo el Señor, no puedes, no te importa.
Él habló de seguirle y el camino es estrecho y la puerta es estrecha. Y dijo el Señor, muchos procurarán entrar y no podrán.
¿Por qué no podrán? Porque no estarán dispuestos a pagar el precio. Este camino no es autoestima. Esto no es amor propio. En el libro de Mateo Jesús dijo así, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Oiga, aquí hay una riña de amor, aquí hay una competencia de amor. Y Cristo está diciendo, yo demando todo tu amor. Señor, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor que... tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas, ¿qué? Tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Él lo demanda todo, porque lo merece todo, porque lo vale todo. Pero hermanos míos, solo cuando amamos a Cristo, por encima de todo, los demás amores, la familia, los hijos y la esposa, es ahí cuando en verdad lo amamos como debemos amarlo. Es ahí cuando las relaciones verdaderamente comienzan a funcionar cuando deben como deben funcionar. Cualquier otra cosa, amar hijo, amar padre, amar madre, amar esposa o esposo, más que a él, es una distorsión. Y los resultados nunca son buenos. Pero Jesús lo exige porque lo merece. Lucas también nos dice que él habló de la esposa, también habló de hermanos, de hermanas, y también habló de nuestra propia vida. Hermanos míos, esto nos exige el Señor. Muchas veces Cristo nos lleva ahí para que nuestros ídolos caigan. Sí, pastor, entonces es la voluntad de Dios que aborrezcamos a nuestra familia. De ninguna manera estaríamos pecando contra el quinto mandamiento. El mismo Señor dice, honra, ¿qué? Pero Jesús dijo que el segundo es similar. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el amar a los demás debe desprenderse del amor que le tenemos a quién. A él. Él nos está llamando a amarle con un amor más profundo que el que le tenemos a nuestro cónyuge, con un amor más profundo que el que le tenemos a nuestros más cercanos familiares. Él nos está llamando a amarle todo nuestro corazón. ¿Y qué implicaciones tiene esto? Aquí hay implicaciones. En nuestro contexto, muchas veces no se ven. Pero hay hermanos en Singapur, hay hermanos en el mundo islámico, hay hermanos en Corea del Norte, hay hermanos en los países del norte de África, hay hermanos que están siendo echados fuera de sus casas, de sus familias, dejados sin herencia, porque se han adherido a Cristo y no han querido soltarse de Él. ¿Qué implicaciones tiene esto? Implica que si las demandas de nuestros familiares y las demandas de Cristo entran en colisión, hay que renunciar a una de ellas y no puede ser a la de Cristo. Esto implica que debemos escoger desagradar a los que amamos más antes que desagradar a Cristo, el cual murió y se entregó por nosotros. Si alguien se va a ofender, no puede ser Cristo. Si alguien se va a entristecer, no puede ser Cristo. No, yo no voy a seguir al Señor porque yo no le voy a hacer eso a mi padre. No, bueno, pero a alguien tú le estás haciendo eso. No, yo no voy a seguir al Señor porque ¿qué va a decir mi esposo? Tú deberías pensar qué va a decir Cristo. Porque en primer lugar, quien te dio la vida es Cristo. Ya tú no eres tuyo. Él te compró a precio de su propia sangre. Si lo dejas a Él en aquel día, Él te negará. Si lo niegas aquí, Él te negará allá. Son desafíos, sí. Él no se está demandando nada que Él no le pertenezca. Él está demandando de aquello que Él es digno. ¿Cuántos creen que Él es digno de todo? Todo nuestro amor, sí. Pero mira al final, dice el versículo, mira la implicación. Tú dices, no, pero yo no puedo vivir así. Esto tiene implicaciones. La lealtad a la que Él nos llama tiene recompensa,
Pero el no vivir así, él lo considera una traición y tiene su castigo. Dice el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué?
Perderá. Es decir, no, yo amo mi vida como es. Yo amo mis placeres, yo amo mis deleites. A mí me gustan mis amigos, a mí me gusta esto y me gusta todo aquello. Y además amo al mundo. Yo no quiero entregar mi vida. Bueno, está bien, quédate con ella, la perderás, dijo Cristo. Porque ¿qué le vale al hombre?
¿Ganar qué?
¿Quién lo dice?
¿Qué aprovecha el hombre? ¿Qué valor tiene tu alma? ¿Qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y con la misma se destruye a sí mismo y destruye su alma?
¿De qué nos va a valer el no vivir de esta forma, negándonos, llevando nuestra cruz, siguiendo al Señor, amándole, sirviéndole? Es escatimar nuestra vida para nosotros mismos. Preferirnos a nosotros mismos. Y esto implica un negar a Cristo. ¿Sí? Hermanos míos, tenemos que decir que los creyentes no son perfectos. Muchas veces nosotros hemos pecado así. ¿Sí o no? No hemos pecado así. Muchas veces nos hemos amado a nosotros antes que a Él. Muchas veces no nos hemos negado a nosotros mismos. Le hemos dado gratificación a nuestra carne. Y otras veces no hemos llevado la cruz. La hemos escondido.
Pero este no es el vivir de los santos. Un día podemos caer así y hemos caído.
Pero recurrimos a la cruz en busca de perdón y de gracia. Y la encontramos.
Ya no vivimos más así. Jesús dijo, gaste su vida, no la ahorre para usted. Entrégasela a Él. Él te ha dado todo. Te dio tu vida y no es para que la escatime. Pablo dijo, y por todos murió para que los que viven, ¿qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entrégale la vida tuya al Señor. Cada vez que usted y yo dejamos de serle fiel a Cristo, a su llamado, por el temor a sufrir pérdida, por el temor a la incomodidad, por el temor a la inseguridad, estamos salvando nuestras vidas. Y ese camino solo nos va a llevar a perderla. A perderla. Pero Cristo nos llama a estar dispuesto a abandonarlo todo si fuera necesario, por amor a Él. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí, que dice el Señor, este la hallará. Nuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde? En Dios. Si le negamos, Él también nos negará. Muchas veces le negamos, no con nuestros labios, sino con nuestra forma de vivir. Pedro le negó, pero después de negarle, ¿qué dice la Escritura? Lloró, ¿qué? Amargamente. Tú eres de ellos. No, yo no soy, no.
Sí, aún hablas como Él. No, para nada, mujer, estás loca. Es más, dice la Escritura que maldijo. Dijo una mala palabra, Pedro.
Pero mientras lo negaba la tercera vez, dice que de alguna manera el rostro de Cristo y el de él se cruzaron. Es el Evangelio, que Cristo lo miró y Él lo vio. Y volvió en sí y vio lo que había hecho. Y lloró, ¿qué? Amargamente, dijo. Caminé con Él, anduve con Él, comí con Él, dormí con Él.
Y ahora, en el momento decisivo, le niego miserablemente.
Sí, a veces puede ser. Pero si somos creyentes genuinos, alcanzaremos arrepentimiento y nos volveremos a Él.
Y ese mismo Pedro que le negó tres veces,
murió confesando su nombre, también en una cruz. Hermanos míos, cuando ocultamos a los hombres que amamos sus enseñanzas, cuando ocultamos a los hombres que somos de Él,
cuando tratamos de ocultar y dejar que otros vean lo que somos,
negamos a Cristo. Dios tenga misericordia de nosotros. Juan nos habla de unos que seguían al Señor en secreto, dice, y no lo confesaban públicamente porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Cristo. Aquí está. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre, en la de los santos ángeles. El mundo entero no vale lo que vale Jesús y su llamado.
La posesión de todo el mundo, dice Cristo. Y en verdad, hermanos míos, podemos poseer el mundo entero con toda su gloria y esto nunca nos hará feliz.
Nunca. El obispo Ray dice, las riquezas, las posesiones, los honores, carecen de poder para satisfacer el corazón. Mientras no lo tenemos, dice él, resplandecen y brillan, parecen deseables, pero en el momento en que lo tenemos, descubrimos que son puro burbujas vacías, incapaces de satisfacernos. ¿Es así o no es así? Esa es la realidad. Dinero, placeres. Y lo peor de todo, dice él, es que cuando lo poseemos, las cosas de este mundo, ni siquiera la mayor, la mejor de nuestros mejores deseos, podemos conservarlo. Llega la muerte y nos separa de toda nuestra propiedad para siempre. El problema es que la pérdida del alma, amigo mío que estás aquí, es la única pérdida que es eterna y para siempre. No hay remedio. No hay remedio para esta pérdida. ¿Cuánto vale el alma? Perder el alma es perder el cielo, es perder a Dios, es perder a Cristo, es perder la gloria. Perder el alma es perder la felicidad eterna que solo se encuentra en Cristo. Y eso para siempre. Hermano mío, hacemos bien en seguir al Señor, aferrándonos con todo nuestro corazón a su llamado, siguiéndole a Él, amándole, sirviéndole, llevando su cruz, llevando nuestra cruz cada día y yendo en pos de Él. Este es un llamado fuerte, sí. No se puede y no es posible hacerlo con nuestra carne, ya hemos dicho. No es posible responder así, pero se requiere gracia y Él nos ha mostrado el lugar donde tomar de esa gracia. Él nos ha mostrado la fuente para tomar de esa gracia. Nos negamos a nosotros mismos, pegados de Él. Llevamos su cruz junto a Él. Seguimos en pos de Él, junto a Él. No en nuestras propias fuerzas. El Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie en esta hora delante del Señor. Él nos ha dado una nueva naturaleza. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y por medio a Él podemos vivir esta clase de vida que Él nos llama a vivir. El Señor sea glorificado. Inclina tu rostro delante del Señor en esta hora. Vengamos delante de Él en oración. Señor, Señor, gracias. Porque antes tú no significabas nada para nosotros. Ni siquiera estabas en nuestros pensamientos. Tú no eras un propósito en nuestras vidas. No te dábamos valor ni importancia. Nosotros éramos más importantes que tú. Nuestras familias eran más importantes que tú. Nuestros deseos eran más importantes que tú. Nuestros placeres eran más importantes que tú. El mundo era más importante que tú. Oh Señor, pero gracias. Gracias porque un día nos saliste al encuentro. Gracias porque un día cambiaste nuestra vida, cambiaste nuestro corazón, nos transformaste con tu evangelio. Y ahora nada es más importante para nosotros que tú. Tú eres la perla de gran precio. Tú eres el tesoro escondido. Tú eres lo más precioso de nuestra vida. Nada se compara a ti, oh Señor. Tú eres el más hermoso, tú eres el más deseado para nosotros. Gracias por concedernos un corazón que te ama, un corazón inclinado a ti. Oh Señor, te damos gracias en esta hora. Ayúdanos, oh Señor, cada día a caminar en pos de ti, negándonos a nosotros mismos, llevando nuestra cruz cada día, yendo en pos de ti. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Jesús. Oh, Señor, ayúdanos. Si hemos pecado, si nos hemos debilitado, si algunas otras cosas están tomando el lugar que solo a ti te corresponde. Oh, Señor, si algunas luces falsas, si algunos tesoros de esta vida falsos nos están tentando, nos están empujando, oh Señor, ayúdanos a reprenderlos.
Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos.
Señor, danos esta resolución de corazón.
Danos esta resolución de corazón.
Derrama abundante gracia.
Derrama abundante gracia.
Para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Oh Señor, a ti sea la gloria.
A ti sea el honor y la alabanza.
Por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Adora al Señor en esta hora y bendícele.